Cada viernes, y gracias a Propagás, por algo vendemos más, tenemos con nosotros a Alex Rivadeneira en la sección de seguridad. Buenos días, Alex.
Hola, Carlotti, ¿cómo estás? Buenos días.
Todo muy bien, gracias a Dios.
Me alegra mucho escuchar eso cada semana, que estás bien.
Súper, súper. Y sobre todo que te toca escuchar en el día favorito.
Sí, en el día que es viernes.
¡Yes!
Ahora pues ya, me salió mejor, ahora me ya, salió mejor.
Óyeme, pero practicaste la semana.
Sí, estuve con el viernes casi todo el tiempo.
Muy bien. Bueno, vamos a hablar hoy de la preservación de la capa de ozono, porque sí, el próximo lunes, 16 de septiembre, se celebra el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, una fecha conmemorativa que cada año insta a todos los estados a dedicar este día a promover actividades relacionadas con la problemática del agotamiento de la capa de ozono y los objetivos del Protocolo de Montreal. Pero cuéntanos, Alex, ¿qué es la capa de ozono? ¿Cuál es su importancia? Y también sobre este protocolo internacional.
Sí, Carlotti, cada año tratamos de recordar este tipo de conmemoraciones que nos ayudan a promover estos espacios y a tomar conciencia, sobre todo en toda la sociedad, de la importancia de estos aspectos tanto de seguridad como de medio ambiente. Y efectivamente, en 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 16 de septiembre en honor a la firma ocurrida en 1987 del Protocolo de Montreal sobre las sustancias que afectan la capa de ozono. La capa de ozono, que también es conocida como la ozonosfera, actúa como un escudo protector para la vida en la Tierra y se encuentra en estratosfera a una altitud que oscila entre los 10 y 50 kilómetros. Esta capa alberga aproximadamente el 90% del ozono que está presente en nuestra atmósfera y desempeña un papel fundamental porque absorbe entre el 97 y el 99% de la radiación ultravioleta que proviene del sol. Esta es la razón por la cual su preservación es de suma importancia y todos debemos actuar activamente para poder protegerla. El Protocolo de Montreal es un acuerdo multilateral que complementa el Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono y fue diseñado con el propósito de reducir la producción y el consumo de diversas sustancias que en algún momento reaccionan con esta capa de ozono y que se cree que son responsables de su agotamiento. Por ejemplo, están aquí los famosos refrigerantes que contienen cloro, que contienen bromo, que han estado siendo usados durante varios años para estas actividades en aires acondicionados, en sistemas de refrigeración. Entonces, es importante tratar de, o con este convenio lo que se hizo fue reducir la producción de este tipo de sustancias. Entre las sustancias prohibidas se destacan los clorofluorocarbonados, es decir, los CFC, que en un inicio se le llamaba cloro, fluoro y carbono. Y después, pues bueno, quedaron como CFC, está el tetracloruro de carbono y el bromuro de metilo, que normalmente solía utilizarse en sistemas de refrigeración, como te decía, en aires acondicionados y como propelentes en aerosoles. Este acuerdo recibió y ha recibido el respaldo de 197 países en un esfuerzo mundial por promover cambios en beneficio de todos y es considerado realmente un ejemplo de cooperación internacional. Gracias a este convenio se ha logrado eliminar, yo creo que ahora en actualidad estamos ya más del 98-99% de los productos químicos que agotan la capa de ozono y ha contribuido de manera significativa a la mitigación del cambio climático. Ahí está de forma breve, Carlotti, la importancia de la capa de ozono y de este protocolo de Montreal.
Sí, y es que la degradación de la capa de ozono es uno de los fenómenos más alarmantes que la humanidad ha enfrentado en el ámbito medioambiental. Si la capa de ozono se debilita y deja de funcionar como filtro de los rayos ultravioleta del sol, ya ustedes saben que puede generar graves consecuencias para las personas. Probablemente van a aumentar los casos de enfermedades como el cáncer de piel y las cataratas, una enfermedad ocular, y es probable que el sistema inmunológico se debilite. Por lo tanto, es crucial abordar esta cuestión de manera seria y efectiva en aras de proteger nuestra salud y el medio ambiente. Alex, ¿qué otros problemas pueden generarse con la disminución de la capa de ozono en el medio ambiente?
Mira, antes de decirte algunos problemas adicionales, es fundamental lo que tú acabas de decir, porque en realidad esta capa es la que protege o es el escudo, como te decía al inicio, de los rayos ultravioletas. La degradación de la capa de ozono, tú lo acabas de decir, tiene un impacto significativo en la salud de las personas y en el medio ambiente, principalmente al aumentar la incidencia de los rayos ultravioletas, que son bastante dañinos para cualquier ser que habita en la Tierra. Mira esto que estaba revisando hace unos días un informe de la EPA, la Organización Ambiental de Estados Unidos, y ellos afirman que si no se hubiese firmado este acuerdo de protección de reducción de las sustancias que afectan la capa de ozono, se habrían producido 280 millones de casos más de cáncer de piel. 1,5 millones de muertes por cáncer de piel y 45 millones de casos de cataratas y el mundo sería al menos un 25% más caluroso. Eso lo afirma la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos si no se hubiesen tomado las medidas que se tomaron a nivel global. Otro de los ejemplos, y aquí un poco ya de lo que tú manifestabas, de los impactos, se observa sobre todo en el fitoplancton que constituye la base de la cadena alimenticia en los ecosistemas acuáticos. El fitoplancton, que es vulnerable a la radiación ultravioleta, enfrenta un mayor riesgo de mortalidad, lo que a su vez pues, amenaza la existencia de otras especies marinas que van a perturbar la cadena alimentaria. Además, como resultado de esta alteración, algunas especies se ven obligadas a habitar sus hábitats más cálidos, lo que modifica los ciclos de reproducción y cría de peces y de otras especies marinas, pues que vemos que cada cierto tiempo emigran o pues cada vez hay menos especies, cuando por ejemplo hay avistamiento de ballenas, ya no es tan común como años anteriores. Entonces, esto es consecuencia precisamente de todos estos problemas ambientales que tenemos. En el entorno vegetal, vamos a llamarlo así, la degradación de la capa de ozono, pues es también tiene efectos nocivos, ya que altera el proceso de fotosíntesis, y esto, pues obviamente, altera los ciclos de floración y de crecimiento de ciertas especies de plantas, provocando modificaciones en la producción agrícola y en los sistemas de cosechas de alimentos, y obviamente, nuevamente, afecta en la cadena alimenticia. Pero, Carlotti, no quiero dejar de mencionar que gracias a este protocolo de Montreal y a la colaboración tanto del sector empresarial como de las personas en general, estamos viendo avances significativos en la recuperación de la capa de ozono. Y otro de los datos que estaba revisando hace poco, un informe publicado a principios del 2023. Indican científicos que velan por la capa de ozono que la atmósfera terrestre se está recuperando y de acuerdo a sus previsiones se indican que esta capa de ozono volverá quizás a su estado antes de que apareciera la capa del agujero de ozono en el año 1980. Es decir, según las gráficas, esta capa de ozono volvería al estado que tenía en el año 1979 hacia el año 2040. Y que los
Alex,
hago, sí.
recuerdo haber leído y visto que durante el momento de la pandemia en que estaba todo el mundo en su casa, se recuperó bastante de la capa de ozono precisamente porque no habían tantas emisiones de carbono.
Ajá, efectivamente, Carlotti, precisamente en estos años donde no hubo una actividad industrial intensa, precisamente hubo una recuperación de esa capa de ozono. Y fíjate que, digamos que los agujeros de ozono más persistentes que están hacia el Ártico y en Antártida, que son los más críticos, deberían recuperarse hacia el año, según las predicciones, si seguimos de esta manera, entre los años 2045 y 2065, respectivamente. Algo que tú mencionabas, ahora que recuerdo, el agujero de la capa de ozono alcanzó su máximo tamaño en el año 2000, llegando a medir 28,4 millones de kilómetros cuadrados. Ya te puedes imaginar la magnitud
Wow.
de lo que era el agujero de la capa de ozono. Sin embargo, algunas mediciones que hace regularmente la NASA y equipos de protección de esta capa, pues indican que ya en el año 2016 hubo una recuperación, se había disminuido a 23 millones de kilómetros cuadrados y en septiembre del 2019 pues había llegado a tan solo medir 16,4 millones de kilómetros cuadrados y como tú dices viene en una recuperación lenta, pero recuperación positiva, lo cual nos da esperanzas de que estas predicciones que dicen los científicos de que se podría recuperar hasta el año 2040, quizá pudiese cumplirse.
Vamos a hablar, Alex, brevemente sobre las medidas que podemos tomar para proteger la capa de ozono. Plantar árboles siempre será una excelente acción que
Fundamental.
contribuirá a la reducción de la contaminación y al aumento de la producción de oxígeno para nuestro planeta, o promover prácticas de reciclaje y una gestión adecuada de residuos químicos. Para evitar la liberación de sustancias nocivas en el medio ambiente, van a ayudar en este objetivo. Cambio de que usted use aerosoles, cambie a atomizadores en la medida de que sea lo posible. Y hay otras medidas que puedes tú mencionarnos, Alex.
Sí, Carlota, en realidad eso es muy importante. Siempre plantar árboles nos va a ayudar a promover este tipo de acciones. Podemos seguir preservando nuestros ecosistemas y su biodiversidad, evitando contaminar los suelos y el agua, siendo ciudadanos responsables. Esto lo decimos siempre, siempre aquí en el segmento. Todos podemos aportar, todos podemos promover con actividades de generación verde, evitando actividades de deforestación. Continuar apoyando y cumpliendo los objetivos del protocolo de Montreal, que esto es fundamental y esto implica, por ejemplo, las empresas, la eliminación gradual de las sustancias que agotan estas capas, como los CFC y los halones, que normalmente todavía en muchos sitios, no solo de la isla, sino del mundo, existen, por ejemplo, aires acondicionados que tienen refrigerantes o usan refrigerantes que están prohibidos hace muchísimos años ya, precisamente por esto que estamos hablando. Entonces, cada vez que usted vaya a comprar un aire acondicionado, su aire se dañó, pues utilice un refrigerante pues que sea amigable con el medio ambiente y usted le puede preguntar al especialista y él le va a decir sin ningún problema. Apostar por el uso de tecnologías alternativas que sean más ecoamigables con la naturaleza, por ejemplo, utilizar productos totalmente ecológicos, libres de tóxicos en las tareas de limpieza del hogar. Ahora hay una variedad de productos naturales, desengrasantes naturales a base de naranja, de limón, que ayudan precisamente a evitar este tipo de sustancias.
Sí, muchísimas cosas también que podemos hacer en casa para sustituir. Por ejemplo, yo hago mi propio refrescador de ropa, o sea, con maicena, con agua, un poquito de suavizante. O sea, se hacen para que tu ropa huela bien, tú no tengas que buscar aerosoles y ese tipo de cosas, porque es importante y la Y hay mucha variedad en el internet. Usted puede entrar, buscar productos amigables, cómo hacer mi propio tal cosa que usted necesite en su casa, y va a encontrar las recetas y verá que sí funcionan.
Exactamente, exactamente. Eso es algo fundamental. Tú lo dijiste hace un momento, no compre sprays o no compre aerosoles que contengan gases CFC. Miren el envase que contenga un distintivo o hay un logo que le va a indicar que es ecoamigable. Cuando usted vea un envase que dice ecoamigable y que no daña la capa de ozono, entonces adquiéralo y usted está apoyando a con este fin. Compre focos de bajo consumo y sustituya a los convencionales, de eso lo hemos dicho muchas veces. Utilizar luces LED, esto va a consumir menos de electricidad y por tanto va a consumir menos recursos naturales y se van a generar menos emisiones para producir esta cantidad de energía. Y claro, no podemos dejar de lado la promoción de fuentes de energía renovable en el país, que cada vez está creciendo más, la eficiencia energética, que ayudan a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y que contribuyen al cambio climático y al debilitamiento de la capa de ozono. Entonces, Carlotti, ahí tenemos una serie de actividades muy sencillas que usted puede hacer, usted puede aplicarlas todos los días y va a aportar con su granito de arena, que como dijimos, lo más importante de esto es que nosotros podamos ser ciudadanos responsables con el planeta y con el entorno en el que estamos.
Así mismo es. Siempre le pedimos o le sugerimos que ponga su granito de arena, como tú decías, que tú tienes la posibilidad, todos tenemos la posibilidad de reducir la huella de carbono y es simplemente, como decíamos, utilizar productos que respeten el medio ambiente. Así es que a crear conciencia, sobre todo entre las familias, entre los más pequeños, entre los amigos, para que aprendan a cuidar su entorno y adopten de manera natural hábitos que sean sostenibles. Alex.
Eso es, Carlotti. Importante, como tú decías, tomar medidas individuales. Esto nos ayuda a reducir la huella de carbono, ser respetuosos con el medio ambiente. Crear conciencia, como tú decías, es lo más importante de esto. Así que nada, Carlotti, como siempre, agradecerles a ustedes por este espacio, por este tiempo en el cual contribuimos un poquito con el cuidado de la seguridad, del cambio cultural, tanto de seguridad como medio ambiente. Y ahora queda nada más en manos nuestras en ir aplicando de a poquito estas medidas que, créame, hacen un cambio significativo en el cuidado ambiental.
Y no piense que si hace poquito que no está ayudando, un poquito que usted haga siempre va a ayudar. La suma de muchos poquitos hacen mucho. Gracias, Alex, como siempre.
Gracias, Carlotti, y que tengan una muy buena semana.
Gracias. Estuvo con nosotros Alex Rivadeneira. Gracias a Propagás, por algo vendemos más.